Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Una de las palabras de moda más utilizadas en estos días, cuando algunas personas quieren hacer un punto y realmente no tienen un argumento sustantivo, parece ser la palabra racista. Como que si esa fuera la cura para todo, o la justificación válida para acusar o ir en contra de alguien que tiene una opinión diferente, o se adhiere a un conjunto diferente de valores. Es realmente triste, pero también trágico, ver el aumento de racismo en Estados Unidos, justo cuando pensamos que ya no existía en la medida en que lo estamos viendo ahora. La mayoría de nosotros pensamos que habíamos avanzado más allá de esa fuerza destructiva. Nos gustaría creer que el racismo ya no existe en Estados Unidos. Pero desafortunadamente o tristemente lo estamos viendo asomarse de manera agresiva. Afortunadamente, todavía no es como solía ser. Pero si las cosas no cambian, puede volver con toda su fuerza, de una manera muy destructiva. ¿Por qué? Porque junto con el racismo viene el odio. Y eso nunca es algo bueno, al no ser que lo estemos usando en contra del mal. Podemos y debemos odiar el mal, pero no debemos albergar el odio en nuestro corazón el uno con el otro. Parece que hay personas que no tienen nada más que hacer que recorrer las redes sociales para ver qué pueden convertir en racismo. Y se dan el lujo de inmediatamente, sin saber qué es lo que están viendo realmente, emitir comentarios. Puede ser una fotografía o un comentario inocente. Sin embargo, se infla de manera desproporcionada y las personas lo convierten en algo que nunca fue la intención en primer lugar. Ven cosas que no están allí y las utilizan para mal. Quiero dirigirme a todos los creyentes en Cristo, que todavía somos la mayoría en este país, la última vez que lo comprobé, y quiero decirles que urge que todos debemos hacer nuestra parte para evitar que el racismo florezca, porque el racismo es ofensivo a Dios, y vamos a ver por qué. Así es que gracias por acompañarnos mientras analizamos este tema desde la perspectiva de Dios. Una diferencia de opinión y valores no es racismo. Soy Nena Arias y de nuevo te doy la bienvenida. No todo está bien en el corazón humano. Incluso en muchos que profesan ser creyentes en Cristo. Y es urgente que estudiemos la comprensión de este problema y evaluemos nuestra posición. Todos podemos contribuir hacia el bien, hacia solucionar o a hacer que las cosas empeoren. Veamos la definición, pues, de racismo. Es una creencia o doctrina de que nuestro grupo étnico es superior. Odio o intolerancia de un grupo étnico hacia otro. Termino de citar de esta definición que estamos viendo. Y quiero también hacer una observación. Estoy usando la palabra étnico o etnia en lugar de la palabra raza porque solo hay una raza humana. No hay muchas razas. Hay grupos étnicos. Hay culturas que se manifiestan en estos grupos étnicos. Pero todo ser humano sobre la faz de la tierra que ha vivido, que está viviendo y que vivirá, pertenece a una sola raza, que es la raza humana. El racismo es una creencia o doctrina de que las diferencias inherentes entre las diversas etnicidades humanas determinan el logro cultural o individual, generalmente involucrando la idea de que la propia etnicidad es superior y tiene el derecho de gobernar a los demás. Hazme favor. El racismo es una política o sistema de gobierno basado en la discriminación, odio o intolerancia hacia otros grupos étnicos. Es la creencia de que los grupos étnicos tienen características culturales distintivas determinadas por factores hereditarios y que esto otorga a algunas personas una superioridad intrínseca sobre otras. Es el comportamiento abusivo o agresivo hacia miembros de otro grupo étnico sobre la base de tal creencia. Esto describe lo que es el racismo. Como podemos ver, no es nada halagador. No es nada bueno que debería cultivarse. Y voy a ser muy directa y deliberada al decir lo siguiente. Entendamos de una vez y por todas que el prejuicio, la discriminación o el antagonismo dirigido contra a alguien de una etnicidad diferente basada en la creencia de que la propia etnicidad es superior es completamente pecaminoso. Es un pecado. No nos engañemos. Dios así lo ve, como vamos a ver. La mayoría de la gente en los Estados Unidos de Norteamérica sabe que el racismo es incorrecto, indebido. Sorprendentemente, es una de las pocas cosas en las que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo. Aunque no lo quieran admitir, se sabe. Pero, ¿alguna vez has considerado por qué el racismo es algo malo? Lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios, no la mía, no es mi opinión, es la perspectiva de Dios corroborada por su palabra. Como creyentes pertenecientes al cristianismo bíblico, siempre debemos ir a nuestro manual de vida. Eso es lo que nos debe guiar. La Biblia, para ser instruidos por Dios en todos los asuntos, es crucial. ¿Qué dice la Biblia sobre el racismo? ¿Y por qué es pecado el racismo y ofensivo para Dios? Para contestar esa pregunta, vayamos al inicio. Comencemos desde el principio. Todos estamos hechos a la imagen de Dios. Así nos dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Punto. Termino de citar. Así de sencillo es el conocimiento que nos da Dios con respecto a cómo llegamos aquí todos. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Para empezar, pregúntate. ¿Crees que todos los humanos están hechos a la imagen de Dios? No es una pregunta para ponerte un bloqueo. Es una pregunta sincera, honesta, seria. Y no me refiero solo a que tengas el conocimiento en tu mente de esto. Quiero preguntarte si realmente lo crees. Hay una gran diferencia. Esta es una realidad increíble con un significado tan profundo, más de lo que podríamos darnos cuenta. ¿Y por qué es eso? Porque cualquier cosa que deshumanice a una persona degrada la imagen de Dios en esa persona. Eso lo voy a repetir, porque debe quedarnos muy claro. Cualquier cosa que deshumanice a una persona degrada la imagen de Dios en ella. Todos los seres humanos estamos en el mismo nivel porque somos seres hechos a la imagen de Dios. Nadie tiene más imagen de Dios que la siguiente persona. Todos estamos en el mismo nivel en ese aspecto. Por lo tanto, todos merecemos la misma dignidad que cualquier otro ser humano de otro género, de otro color de piel o de otra etnicidad. Podemos parecer diferentes, pero somos más parecidos de lo que somos diferentes. Piénsalo bien. Si solo presentamos este punto para establecer la base para este tema, sería suficiente, ¿no crees? Para saber claramente por qué el racismo es incorrecto, y básicamente es incorrecto porque ofende a Dios. Ofende a Dios en ti, ofende a Dios en mí. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios hizo a algunos humanos diferentes o deficientes o menos que otros? Todos tenemos la imagen de Dios en nuestro interior. Todos somos pecadores corrompidos por la caída de la raza humana en el pecado. Ahí estamos todos. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Punto. Termino de citar. ¿Te queda claro que en ese aspecto todos somos iguales? ¿Caímos de la gracia de Dios? ¿Somos pecadores corrompidos, corruptos? Y en ese nivel estamos todos. Todo humano creado a la imagen de Dios también ha sido contaminado por el pecado original. Nadie está exento. Tenemos la misma imagen, pero también tenemos el mismo problema. En ese sentido, todos somos iguales. ¿Quién puede jactarse y estar en lo correcto de que no están contaminados por el pecado? Hay uno solo que pudo haber dicho eso, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más. No hay justos por sus propios méritos. Así que, ¿de qué se puede jactar una persona de cierto grupo étnico para decir que es superior a otro? ¿En qué se basa? Ahora, si somos creyentes en Jesús, somos uno en Cristo. Y eso nos lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Termino de citar. Fíjate bien, menciona la etnicidad, menciona el estado socioeconómico, si eres esclavo o libre, menciona género, de varón o mujer. Ninguna de estas cosas nos distinguen con superioridad el uno al otro. En Cristo, todos somos uno. Ser justificados por la fe no borra quiénes somos físicamente. Nuestra primera y más importante identidad no es ser hombre o mujer, no nos define nuestra ciudadanía en eso, o el color de nuestra piel, nuestra etnia, el idioma que hablamos, o si somos ricos o pobres, conocidos o desconocidos. Nuestra identidad más importante en sí es que si somos un verdadero hijo o hija de Dios. Esa es la única diferencia que Dios ve. ¿Le pertenecemos o no le pertenecemos? ¿Somos unos en Cristo o no somos uno en Cristo? La separación y las divisiones en las personas fue una maldición de la experiencia de la Torre de Babel. Lo puedes leer en Génesis capítulo 11, del versículo 7 y 9. Así que al unir a las personas fue un regalo de Dios a través de Cristo. En Cristo volvimos a ser reunidos. Santiago capítulo 2, versículo 1 nos muestra que mostrar parcialidad es un pecado. Dice, hermanos míos, tengan la fe de nuestro Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Termino de citar. ¿Sin hacer qué? Distinción de personas. Se nos ordena no tratar injustamente a las personas, no juzgarnos y asumir lo peor de las personas. No debemos favorecer a un grupo sobre otro. Esto no refleja el carácter de Dios, ni tampoco en ello honramos a Cristo, que es nuestro Salvador y el Salvador del mundo entero. Si Dios no hace ese tipo de distinciones, ¿por qué sentimos que tenemos el derecho nosotros de discriminar en contra de otros? Él no hizo ninguna distinción cuando murió para liberarnos a todos del pecado y la muerte. Lo que Él ha ofrecido lo brinda a toda la humanidad por igual. Y luego la palabra de Dios nos enseña que debemos amar con amor verdadero, con el cual también esperamos ser amados. Si nada más usamos esa regla de tratar a otros como queremos que ellos nos traten a nosotros, vamos a acertar en no caer en racismo, ni en prejuicios, ni en distinciones que nos cuenten para mal. En Mateo capítulo 22, versículo 39 y 40, existen estas palabras. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Termino de citar. Esa es la medida. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Nadie puede decir honestamente que el racismo trata a nuestro prójimo como quisiéramos que nos trataran ellos a nosotros. El rechazo y la discriminación es juzgar a una persona o personas por valores equivocados. Y esta es una experiencia muy devastadora para cualquier ser humano. Cualquier persona que experimenta esto a un grado bastante lastimador, se queda esa huella para el resto de su vida, con esa experiencia de rechazo, de marginación, y puede ser que los siga esa herida para el resto de su vida. Es un delito fuerte el ejercer el racismo, porque el racismo implica odio, así como lo escuchas. Y la Biblia dice que todo aquel que odia a su hermano es un asesino. ¿Estás listo para esto? Porque fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Termino de citar. Aquí va de por medio tu eternidad. Si te das el lujo, entre comillas, de practicar el racismo. Y no únicamente pierdes tu eternidad, dice que entonces eres un homicida. ¿Habías pensado alguna vez que puedes estar siendo un homicida cuando odias a alguien? ¿Cuando utilizas prejuicio en contra de ellos? Sorprendentemente, podemos odiar sin darnos cuenta de que odiamos. Solo sabemos que tenemos un fuerte rechazo por alguien, pero no nos atrevemos a decir odio a esa persona necesariamente. No tienes que manifestar ira para odiar. Y no siempre tienes que ser un asesino físicamente. No tienes que necesariamente cometer asesinato físico. Pero el odio es el asesinato del corazón. En tu corazón asesinas a esa persona. Eso es sobre lo que acabamos de leer. Porque el odio mira a alguien o a algún grupo y desea que no existan. Los borras. Eso es odio que es equivalente a un asesinato. Y sabemos lo que la palabra de Dios dice en los 10 mandamientos. No matarás. Y todavía ese mandamiento es válido, aunque está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es tan trágico cuando los pastores, los maestros y las personas creyentes en Cristo niegan creer en lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dicen, eso es la ley, ya pasamos de esos tiempos. Perdón, eso no es correcto. Dios dice, no matarás. Y ese es uno de los mandamientos que están escritos en el Antiguo Testamento. Y son válidos hoy y estamos obligados a vivir de acuerdo con ellos. Entonces, definitivamente el racismo quebranta la ley de Dios y eso es castigado por Dios. No te engañes. El amor se regocija en lo que es verdadero y busca lo mejor. Y eso nos enseña 1 Corintios capítulo 13, de los versículos 4 al 7, que dice, el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Termino de citar. ¡Qué bella descripción de lo que es el amor! Te animo a que lo estudies más paulatinamente y mídete con esas características para que sepas si tú eres una persona amorosa o no. No puedes creer todas las cosas y esperar todas las cosas cuando asumes lo peor acerca de las personas y vives tu vida juzgando el valor de los demás a través de prejuicios, de convicciones equivocadas y animosidad desagradable. Dios definitivamente no está en eso. Y se asegura de que lo sepamos y nos lo dice en un lenguaje claro y sencillo. No hay que confundir estas cosas. La palabra de Dios nos enseña todo lo correcto. Cristo vino a derribar muros entre pueblos, no a edificarlos. Eso no es de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Termino de citar. En Cristo no deben existir estas divisiones, estas barreras, estos rechazos a causa de prejuicios, de conclusiones equivocadas. No se trata de que todos hagamos la doctrina a un lado para llevarnos bien por el bien de Jesús. Ese es otro punto que hay que entender. No echamos afuera la verdad de Dios nada más porque nos queremos llevar bien. Que no se confunda ese pensamiento con lo que estamos tratando. Este es un concepto erróneo de qué es el racismo que se está utilizando y es simplemente erróneo. Una diferencia de opinión y valores no es racismo. Por lo tanto, en lugar de buscar conocimiento y presentar argumentos y hechos sólidos sobre temas, las personas que no tienen otro argumento real que no sea un gran odio y prejuicio, piensan que eso es suficiente y los califica para justificar el racismo o para acusar a otros de ello. Quieren ganar todos los argumentos sociales lanzando la acusación de racista. Y ese no es un argumento válido en absoluto porque solo están alimentados por fuertes emociones negativas de odio. Los hechos son, si nosotros que hemos sido hechos en la imagen, la misma imagen, nacidos en el mundo con el mismo problema de pecado, y encontramos la misma redención a través de la misma fe en el mismo Señor, ¿cómo no podemos acercarnos el uno al otro como miembros de la misma familia? Al principio de este programa dije que en su mayoría este mensaje está dirigido a los cristianos, que todavía son mayoría en este país y que todavía son las mayorías en el mundo que quisieran hacer el bien, me atrevo a decir. El último punto que quiero hacer es que si quieres llegar al cielo, tienes que calificarte aquí en la tierra. Y este punto es muy importante, porque no tan solo tenemos que aprender a vivir los unos con los otros aquí, pero si queremos llegar al cielo, tenemos que calificar a través de derribar esas barreras. De lo contrario, no vamos a llegar a vivir al cielo, porque ahí vamos a estar todos unidos, juntos, de todos colores, de todos sabores. Y esto lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10, y después capítulo 7, del 9 al 12, y después capítulo 22, del 1 al 5. El antagonismo hacia las personas de otro color, de otro idioma, u origen étnico, es el antagonismo hacia Dios mismo y su diseño para la eternidad. Piénsalo bien. Sopesa todas estas cosas. Todo esto está en juego cuando decides cultivar pensamientos y actitudes de racismo en tu corazón. Estás ofendiendo al Creador y estás poniendo en juego toda tu eternidad. Los cristianos debemos rechazar el racismo y hacer lo que podamos para exponerlo y aplicar los principios del Evangelio para vencer el racismo. Porque amamos a Dios y nos sometemos a la autoridad de su palabra. Esa es la que nos debe guiar en todos los asuntos de la vida y el racismo no queda fuera. Te invito a que estudies este tema más a fondo y te vas a dar cuenta lo importante y crucial que es, no únicamente aquí en la tierra, para vivir en paz los unos con los otros, pero también para la eternidad. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice, ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Termino de citar. El reino de Dios, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, incluye a todas las personas por igual, independientemente de su etnicidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.